Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga, que Dios lo esté obrando en su vida en esta noche. Y Dios nos va llevando por este libro de Hechos y nos va llevando a un lugar, a un momento en la historia de la iglesia primitiva muy importante y que tiene que ver con la conversión de Saulo. La conversión de Saulo de Tarso, que después pasaría a ser aquella persona que empezó con las misiones, primero con Bernabé, después junto con Silas, y que regaron de la palabra de Dios en lo que hoy conocemos como el cercano oriente, Turquía, y fue el que llevó también la palabra allí en forma clara y fundando iglesias allí en Europa también. Y vamos a ir ya al pasaje bíblico que está en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 40, el final del capítulo 8. Dice la palabra allí: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fuera hombres o mujeres. Vamos a estar orando porque a partir de este momento la vida del apóstol Pablo, en aquel tiempo todavía Saulo de Tarso, cambió radicalmente. Padre eterno, te damos gracias, Señor, que realmente en esta noche tú estés obrando con poder en tu palabra, que tu Espíritu Santo realmente hable los corazones de cada uno de nosotros, el mismo Espíritu Santo que inspiró aquí a Lucas a escribir este pasaje allí en Hechos, que realmente me inspire a mí para proclamar el Evangelio, para proclamar la verdad a través de lo que está escrito en este pasaje del libro de Hechos. Dios Padre, también abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Dios de los cielos, para comprender tu palabra, para creer en tu palabra, para caminar en tu palabra, Dios Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Dios eterno. Amén. Y vemos allí que dice: mientras tanto, Saulo, respirando. Ese mismo pasaje, hay un pasaje que está allí en Hechos, capítulo 8, verso 3, que también habla de la misma manera. Dice: mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba casa por casa. Eso ocurrió en Jerusalén. Y ahora vemos que Saulo quería extender la persecución fuera de los límites de Israel, inclusive. Estamos hablando de Damasco, que es la capital de Siria. Y vemos en todo esto tres aspectos o tres características presentadas por Saulo ya en este pasaje de Hechos, capítulo 8, 49:1, que dice: vemos que Saulo, en el auge de la persecución, él también se envalentonó, o sea, adquirió una valentía sobremanera para atacar a los cristianos hasta el punto de desearle la muerte. Uno que dice: respirando amenazas de muerte, ¿no? Buscó los medios para lograr ese fin, o sea, buscó los medios para lograr esa persecución y la aprehensión de los cristianos en Damasco y llevarlos para Jerusalén. Y además dice que no hizo diferencia entre hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres. O sea, aquí vemos que esa actitud de Saulo, esa actitud de perseguidor de los discípulos del Señor, de perseguidor de la iglesia, los llevó inclusive a buscar fuera de fronteras de Israel y no les importó a quién iba. Él iba casa por casa. Y en este caso, otra vez, mediante lo que es carta de extradición, que vamos a ver más adelante ese punto también. Vemos que lo primero, la primera de las características que veíamos allí es que Saulo se envalentonó, se podría decir, con la persecución. O sea, adquirió una valentía superior, adquirió, se podría decir, como algo que lo llevó, que lo impulsó, que le dio por demás esa posibilidad de llegar a otros pensando que de esa manera estaba sirviendo a Dios. Porque no nos olvidemos que él, como más adelante sus cartas diría, fariseo de fariseos, que realmente aprendió bajo los pies de Gamaliel, pensaba que obviamente siguiendo la actitud de los fariseos, que los cristianos realmente eran una secta, algo que atacaba las raíces del judaísmo mismo, él pensaba que de esa manera estaba sirviendo a Dios, y por eso es que, además de la persecución ya realizada en Jerusalén, lo llevaba fuera de Israel, allá a Damasco. Vemos allí que en ese pasaje de Hechos 8:40 podemos ver tres aspectos, ¿no? Primeramente, deseaba la muerte de los discípulos. Segundo, vemos que ocurrió inmediatamente después de acontecido el martirio de Esteban y de la persecución a los cristianos ya en Jerusalén, como vimos aquí en Hechos capítulo 8, verso 3. Y a su vez, no tenía presente el apóstol Pablo, como dice allí, que estaba persiguiendo al Señor. O sea, al perseguir a los discípulos del Señor, también estaba persiguiendo al Señor de los discípulos, podríamos decir. Vemos allí que dice respirando aún amenaza de muerte. Si dice respirando aún amenaza de muerte, es porque ya en la persecución llevada a cabo en Jerusalén, también seguía respirando amenaza de muerte. O sea, deseaba la muerte de los discípulos de Jesús, pensando que de esa manera se iba a detener la obra de Jesús entre la humanidad. Lo cual no aconteció, sabemos, porque cuando comenzó la persecución en Jerusalén, los demás cristianos se esparcieron por otras partes, llegando a toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, incluyendo Damasco, que es hacia donde va el apóstol Pablo. Bueno, también vemos allí que él buscó los medios para lograr ese fin. No solamente estaba la amenaza, no solamente estaba el deseo, sino que él buscó que ese deseo se hiciera realidad. Y para eso tuvo que emplear medios. Vemos allí, al final del verso 40, capítulo 8, y principio del versículo primero del 9, dice, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Vemos allí que él recurrió a aquellos que podían darle el permiso para apresar a los cristianos, ¿no? Aquellos que se oponían al cristianismo, pensando que los cristianos se estaban oponiendo al judaísmo. ¿Y quiénes eran? El sumo sacerdote. Él encabezaba todo ello, pero a su vez vemos también lo que solicitó el apóstol Pablo, o Saulo en aquel tiempo. Solicitó cartas de extradición. Y vemos hacia quién iba dirigido. Iba dirigido la extradición hacia los cristianos que estaban en las sinagogas de Damasco, ¿no? Lo que Saulo buscaba era la extradición de los cristianos que estaban en Damasco, en las sinagogas de Damasco. Entonces vemos que el apóstol, que Saulo, disculpe que diga apóstol Pablo, porque después pasó a ser el apóstol Pablo, pero todavía era Saulo. Aquí vemos que Saulo lo que buscaba era exterminar completamente, aún fuera de las fronteras de Israel, exterminar lo que era el cristianismo. Carta de extradición, ¿no? Las cartas de extradición son solicitadas contra aquellas personas a las cuales se le imputó la comisión de un delito, que esa conducta es delito tanto en el país donde se solicita la carta como en el país a quien se le solicita la extradición. O sea que para que ocurra la extradición tiene que ser una conducta que a su vez sea penada tanto en el país que la solicita como en el país al que se la solicita. De esa manera, estamos ante una figura que manejaba ya tanto Saulo de Tarso como los fariseos y saduceos en aquel tiempo, y que era hacer ver a los cristianos como delincuentes ante la autoridad judía. O sea, si uno está pidiendo una carta de extradición, es porque entiende que la actitud desarrollada por las personas involucradas o objetos de extradición realizan actividades ilícitas. Entonces, se estaba considerando a los mismos discípulos de Jesús como que iban en contra de la ley de aquel tiempo. Esas cartas no estaban dirigidas a las autoridades de Siria, o sea, no estaban dirigidas a los gobernantes de Siria, sino que estaban dirigidas a los que estaban en las sinagogas en Damasco. Ahora bien, vamos más adelante allí en los versos 2 al 5 de este capítulo 9, ¿qué es lo que pasó con Saulo? En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Interesante. Se te dirá lo que tienes que hacer. A quien Saulo perseguía, de él recibe las órdenes. Y vemos más adelante que las va a cumplir. Vemos que es en ocasión de ese viaje que empieza, que va a ocurrir lo que después pasaría a ser la conversión de Saulo de perseguidor a predicador de la palabra de Dios, a predicador del cristianismo, ¿no? Vemos que fue en el viaje y al acercarse a Damasco, o sea que estaba en pleno viaje al acercarse a Damasco, y cómo ocurrió, cayó al suelo y oyó una voz de parte de una luz que relampagueó allí en el cielo. Vemos allí, como acabamos de leer, que Saulo estaba en viaje. O sea, Saulo ya había emprendido el viaje en forma inmediata. No perdió el tiempo. Seguía con ese odio hacia los cristianos, un odio renovado y con la posibilidad de conseguir un propósito de detener el avance del cristianismo. Ya habían emprendido el viaje en forma inmediata a los efectos de apresar a los cristianos, ya estaba cerca de Damasco, o sea que a los efectos de él, al acercarse a Damasco, que pensaba que ya estaba a punto de lograr ese propósito de apresar a los cristianos. Parecía que nada podía detener ese propósito, nada podía, al parecer humanamente hablando, nadie podía detener a Saulo de cumplir el propósito de apresar a los cristianos. Él se encontraba confiado en que nadie podía detenerlo, y que con esa misión estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Estaba cumpliendo con la voluntad de Dios de detener el avance de lo que él entendía que eran personas que atacaban la palabra de Dios, que atacaban a Dios mismo, que seguían a alguien que se autoproclamaba hijo de Dios, que se autoproclamaba Dios. Esa era la razón por la cual la persecución de parte de los judíos respecto de los cristianos en aquel tiempo era tan fuerte. Y vemos que él estaba llegando al lugar donde iba a cumplir todo ello. Y se veía como triunfador en todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Experimentó algo sobrenatural. Dice, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Usted dirá, una luz del cielo relampaguea, sí, cuando hay una tormenta puede relampaguear, pero generalmente, previo a la tormenta, hay nubes en el cielo, como que hay un clima que puede llevar a ello. Pero aquí estamos hablando de que él estaba yendo al mediodía, prácticamente el sol estaba en su... en su cenit, estaba bien fuerte la luz solar y a pesar de ello destelló en el cielo una luz y fue tan potente esa luz que llevó a qué? Llevó a que él se cayera, Esa misma luz puso nervioso, puso nervioso no solamente a Saulo que él cae, sino al animal que lo transportaba. El animal vio todo ello allí y llevó a que se cayera Saulo. Pero más adelante vemos que no solamente lo percibió Saulo, lo percibió el animal, sino lo más sobrenatural de todo ello es que de esa luz oye una voz. Imagínense ustedes, van caminando, ven un destello allí en el cielo y ese destello le está hablando. Allí está lo sobrenatural. Allí está algo que nunca había percibido, nunca había experimentado. ¿Y qué aconteció en ese momento? Esa luz lo tiró al piso. Esa luz destruyó esa confianza que tenía de lograr el propósito de destruir el avance del cristianismo. Esa luz le hizo caer de ese propósito. Esa luz lo dejó en el suelo. Estaba en lo alto, estaba confiado, estaba con un espíritu triunfante, estaba con los ojos en la mira de Damasco, estaba acercándose al cumplimiento del propósito, quizás ya estaba, se podría decir como que estaba oliendo el momento en el cual iba a ir casa por casa, iba a apresar a los cristianos, pero se cayó al piso. Pero esa luz le rompió el propósito, le hizo caer de su propósito. Esa luz le habló, la luz le habló, la luz le haría cambiar su propósito en este mundo por el propósito de que la luz le iba a hablar. Esa luz, a su vez, se interesó en él. Esa luz es Jesús. Y de la misma manera que aconteció con Saulo, muchas veces nosotros íbamos en un camino contrario a Jesús. Y se presentó Jesús y rompió nuestros propósitos. Y nos destruyó la confianza que teníamos al basarnos en nuestras creencias, pensamientos, sabiduría, fortaleza. Esa misma luz un día nos habló. Esa misma luz un día nos habló porque se interesó en nosotros. Porque esa luz vio en nosotros algo diferente. Esa luz vio en nosotros algo que podía llevarnos no solamente a conocerle a Él y ser salvo, sino llevarnos a ser instrumento en sus manos. Esa luz, ese Jesús de Nazaret aún se sigue presentando en la vida de cada uno de nosotros. Y esa luz al hablarle le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz lo llama por su nombre. Imagínense en el desierto al mediodía. Una luz relampagueante, una luz que te habla, una luz que te llama por tu nombre y una luz que te pregunta por qué te persigues. Algo muy similar aconteció miles de años antes, cuando una luz, pero en una zarza ardiente, llamó la atención de Moisés Y esa misma luz nos llamó para que fuera a Egipto a sacar a Israel de Egipto. Una luz en el cielo llamó a Saulo. Esa luz revela lo que hay en el corazón de Saulo, sin que Saulo hablara ninguna palabra. Le está diciendo que él estaba persiguiendo, que él iba a Damasco a perseguir a alguien. Esa misma luz está redarguyendo el corazón de Saulo. Esa pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Como haciéndole ver, estás equivocado, Saulo, recapacita en todo esto. Vemos que repite el nombre dos veces. No dice Saulo, no. Saulo, Saulo, lo repite el nombre dos veces, haciendo énfasis en el llamado de atención. ¿Para qué? Para que Saulo le prestara atención. La luz relampagueante lo hizo caer. La luz relampagueante le habló. La luz relampagueante lo llamó por su nombre dos veces. La luz relampagueante trastocó todo su propósito. La luz relampagueante se interesó en esa persona. La luz relampagueante es Jesucristo. Esa luz relampagueante le hizo recapacitar. Y vemos allí en el verso 4, este capítulo 9, al principio, dice: ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. ¿Quién eres, Señor? Saulo reconoce que esa manifestación sobrenatural de esa luz que habla, una luz más potente que el sol al mediodía, una luz que lo llama por su nombre, esa manifestación sobrenatural debía ser el Señor. Él, como buen judío que era, vio una señal diferente en el cielo. Como buen judío que era, vio una señal que llamó su atención, una señal que iba a cambiar algo, una señal que le estaba advirtiendo de algo. Bueno, esa señal, a esa señal, a esa luz relampagueante, a esa señal sobrenatural, Saulo le llama Señor. Si bien reconocía que era Señor, desconocía quién era el Señor. Por eso dice, ¿quién eres? O sea, sí reconoce que es Señor, pero pregunta, ¿quién eres? Aún sin saber quién era, Saulo reconocía que era el Señor, porque solamente el Señor se puede presentar de esa manera. En su afán de perseguir a los cristianos, ni siquiera se interesó por conocer quién era Jesús. La expresión Señor que aparece aquí es en griego kurios, que significa Señor soberano. Estaba reconociendo Saulo que esa luz que le habló simbolizaba o representaba al Señor soberano, aquel que tiene la soberanía absoluta. Ahora bien, ante esa pregunta de Saulo, lo más sorprendente es que vi una respuesta. Aquí el Señor le responde, aquí esa luz le responde y aquí esa luz se presenta. Ese Señor del que tú estás hablando, Saulo, ese Señor del que tú estás preguntando sobre su identidad, le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Primero, esa luz le dice, ¿por qué me persigues? Y ahora le reafirma que esa luz es a quien perseguía. Y reafirma que a quien verdaderamente perseguía Saulo era a Jesús. O sea que el Señor es Jesús, se presenta como Jesús. El Señor le manifiesta lo que hay en su corazón a quien tú persigues. Jesús escudriñó lo que había en el corazón de Saulo y le hizo ver su error. El error de perseguir al Señor soberano, el error de perseguir al Curios, el error de perseguir a aquel que tiene toda la soberanía, le estaba haciendo ver que él iba a perder en esa batalla. Pero no solamente lo que le dice esa luz, lo que le dice Jesús, que es la luz, sino esa expresión que maneja, yo soy. El yo soy que maneja Jesús es el mismo yo soy que Dios manejó al hablar con Moisés. Y cuando Moisés le preguntó a Dios, si me preguntan allí en Egipto, ¿quién me envió? Él le dijo, yo soy te envió. Porque yo soy el que soy. Los judíos saben realmente lo que significa el yo soy. Significa el Señor, significa el soberano. Entonces allí entre esa expresión, yo soy Jesús, Jesús le está diciendo, yo soy Dios, yo soy Jesús Dios, yo soy el soberano, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Entonces sabes una cosa, levántate Saulo, levántate, no solamente le dice quién era, no solamente le dice quién era a través de una expresión muy conocida por los judíos, sino le da una orden. Sí, Jesús pasa de ser perseguido a quien manda. Jesús pasa de ser el perseguido a quien ordena, y le ordena que se levante, le ordena que entre en la ciudad, porque allí se le va a decir lo que va a hacer. Sí, Saulo experimentó la presencia de Jesús. Saulo experimentó el señorío de Jesús a través de esa manifestación sobrenatural, pero aún necesitaba el momento oportuno para seguirle. Aún necesitaba la preparación oportuna para ser discípulo de Jesús. Y eso lo iba a alcanzar estando allí en Damasco. Vemos los resultados del encuentro con Jesús. Allí en los versos 7 y 8 dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Sí, se levantó del suelo. Sí, entró en Damasco. Dice, Saulo se levantó del suelo, si bien Jesús lo tumbó, si bien Jesús lo tiró al suelo, también le dio la oportunidad de poder levantarse del suelo. No es que lo tiró para destruirlo, Jesús no lo tiró para destruirlo, por más de que lo perseguía. Jesús no quería la destrucción de Saulo, Jesús quería la destrucción del yo que estaba en Saulo. Jesús quería utilizar ese Saulo, pero para su propósito, para el propósito de él. Que él quedó ciego, como dice allí, no podía ver, quedó ciego. La ceguera espiritual que lo llevó a la amenaza de muerte de los cristianos, esa ceguera espiritual que lo llevó a estar y a ser tan iracundo para con los cristianos, para con los que seguían a Cristo, esa ceguera espiritual se transformó en una ceguera natural. Lo tuvieron que ayudar a llevarlo a Damasco. O sea, quien iba a Damasco a apresar a los cristianos, llegó a Damasco ciego y confundido en su propósito original. Quien tenía un propósito claro para ir hasta Damasco, quien había buscado todos los medios que fueran necesarios para obtener el propósito de llegar a Damasco y apresar a los cristianos, en ese momento estaba ciego. Estaba confundido y estaba llegando a la misma ciudad, no como triunfante, sino como entregado, no confiado, sino confundido. Y allí los versos 9 al 15 nos dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y vemos aquí que Jesús llamó a Ananías en una visión y por su nombre también, ¿no? Una vez más, Jesús emplea medios sobrenaturales a través de una visión para llamar a alguien, que en este caso es un discípulo suyo. En el caso de Saulo, era un perseguidor de sus discípulos y de él. En este caso, llama a un discípulo de él mismo. Jesús lo llama por su nombre. De la misma manera que llama a Saulo por su nombre, aquí Ananías lo llama por su nombre. La diferencia es que Ananías solamente una vez lo llama por su nombre. Al llamarlo por su nombre, hace del llamado algo personal. Solo para Jesús, solo Ananías era la persona encomendada por Jesús para cumplir con ese llamado especial. O sea, no le dice a Ananías, ve y habla con otro. No, Ananías, tú tienes que ir. Le dio un nombre. No es que le mostró una visión allí en el cual llegaba Saulo, estaba en una casa y que iban con alguien a ver a Saulo, a ver lo que le pasaba. No, lo llamó a él. Lo llamó a él expresamente. Fue algo personal. Lo importante aquí es la actitud de Ananías. Aquí estoy, Señor. Lo llamó. Y inmediatamente Ananías le responde. Ananías reconoce que Jesús es su soberano y que estás dispuesto a servirle. Esa respuesta de Ananías: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, soberano. Yo soy tu siervo y yo estoy presto para servirte. Esa actitud de Ananías de servicio que vemos allí en el final de ese verso 9. Y ahora vemos las instrucciones que le da Jesús a Ananías, ¿no? Muy interesante las instrucciones que le da Jesús a Ananías. Versos 10 y 11. Le dice: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso que está orando. Ha visto una visión, en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Eso es lo que dice el pasaje. Jesús le manda a hacer a Ananías lo que él mismo hizo estando en su ministerio aquí en la tierra: orar por los enfermos para que sean sanos. La misma capacidad, la misma unción que Jesús tenía estando aquí en la tierra, esa misma unción también se la da a aquellas personas a las cuales él envía a desarrollar su obra. Amén. Si será importante todo ello, no te envía con las manos vacías, te envía con el poder necesario para cumplir con el llamado. Ananías le muestra el temor respecto de quién era, pero es interesante ver algo muy, muy importante en esto. Vemos en el verso 12 y 13 que Ananías le responde a Jesús, ¿no? Señor, he oído hablar mucho de este hombre y todo el mal que ha hecho allí en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes, los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre, a todos los que invocan tu nombre. Lo importante aquí es que Ananías conocía el testimonio de Saulo, ¿no? Señor, he oído hablar mucho de este hombre. Ananías sabía que había, a qué había ido Saulo a Damasco, que era llevarse presos a los que estaban en Damasco, a llevarse presos a todos los que invocan el nombre de Jesús a Damasco. Y Ananías sabía que quienes lo habían autorizado a Saulo, los jefes, el sumo sacerdote, los jefes de los sacerdotes, o sea, sabía que este sumo sacerdote, los jefes de sacerdotes, iban a estar controlando que Saulo cumpliera con ese cometido por el cual pidió las cartas de extradición. Ahora bien, con lo que aquí Ananías le dice a Jesús, conocía bien el testimonio de Saulo, lo que había hecho en Jerusalén, conocía bien a qué iba Saulo a Damasco. Si conocía tanto a Saulo, obviamente que Ananías era la persona indicada para desarrollar esa misión. Dios no te va a llamar a realizar una misión en la cual tú no estés capacitado para desarrollarla. Si tú tienes los conocimientos necesarios para desarrollar una misión en tal lugar o respecto de tal persona, estate seguro que Dios te va a llamar a ti para que lo desarrolles. ¿Quién mejor que tú para hablarle a un amigo tuyo? ¿Quién mejor que tú para hablarle a un familiar tuyo? ¿Quién mejor que tú para hablar con un vecino, con un compañero de trabajo, de estudio? Porque tú ya lo conoces. Y a ti es a quien te va a llamar porque tú eres la persona que más conoces de él. Fue lo que pasó con Ananías aquí respecto de Saulo de Tarso. Pero Jesús fue insistente. Jesús le insistió a Ananías. Jesús ni siquiera se puso a discutir con Ananías, sino que Jesús le ordenó a Ananías. Le dice, ve, insistió el Señor. Ve, Ananías. No te detengas, ve, Ananías. ¿Por qué? Y le dijo el por qué. No es que ve porque se me ocurrió. Le dijo el por qué. No es un ve caprichoso de parte del Señor. El Señor le dijo el porqué, le dijo el argumento, le dijo la justificación de por qué tenía que ir. Porque ese hombre, a pesar de todo, ese hombre es mi instrumento escogido. Ese hombre es mi instrumento. Quizás para ti es el perseguidor, pero para mí, Saulo, es un instrumento. Es un instrumento que yo escogí para dar a conocer mi nombre. Estaban persiguiendo mi nombre. Estaba persiguiendo a los que invocan mi nombre. Pero ahora yo lo llamo para que proclame mi nombre. ¿A quiénes? A las naciones, a los reyes, al pueblo de Israel. Pero a su vez, Ananías, yo le voy a mostrar a él todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Aquel nombre que persiguió, por ese nombre también va a padecer. Condición actual de Saulo respecto de Jesús, ¿no? Porque ese hombre es mi instrumento escogido. Saulo había sido escogido por Jesús para que cumpla con su propósito, no importando su condición anterior al llamado, que era la de ser perseguidor. Jesús te escoge para que cumplas con su propósito y no le interesa la vida que llevabas antes, no le interesa lo que tú hacías antes, lo que a Jesús le interesa es para qué te escogió, porque Él tiene el poder de transformar tu vida de tal manera que pases de ser el perseguidor de su nombre a ser el proclamador de su nombre. Eso tienes que tenerlo siempre en cuenta. El llamado de Saulo para dar a conocer mi nombre. ¿A quién? A tres tipos de personas. Y en cada una de ellas es un gran desafío para Saulo. Primero, las naciones. Cuando Jesús habla de naciones, aquí se habla de los gentiles, porque después habla del pueblo de Israel. Aquí en naciones se refiere a los gentiles. A esos mismos gentiles que en su condición de fariseo de fariseos, Saulo de Tarso despreciaba. A esos mismos gentiles que los judíos despreciaban, a esos mismos gentiles, tú, Saulo, les vas a proclamar mi nombre. Les vas a dar a conocer mi nombre a los reyes de esas mismas naciones gentiles. O sea, te voy a enviar a autoridades, porque tú eres mi instrumento para hablarle a las autoridades. Y si las autoridades se convierten a mi nombre, el pueblo los va a seguir a ellos. Y el otro punto, al pueblo de Israel. Sí, también al pueblo de Israel. ¿A qué nos lleva todo esto? En una aplicación actual y personal de cada uno de nosotros. Primero, la presencia de Jesús te transforma. De perseguidor en pescador de hombres. La presencia de Jesús te transforma de perseguidor en pescador de hombres. Cuando no conocemos de Jesús, lo único que hacemos es burlarnos de Él y de sus seguidores o discípulos, buscando por todos los medios atacar con argumentos racionales la existencia de Jesús. Yo lo hacía. Hasta que se apareció en el camino y me tiró al piso. Pero cuando Jesús nos para en nuestro camino, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, en nuestra lógica, nos para, para que empecemos a caminar en su camino de fe, de gracia, de amor. Ese es su camino, ¿no? Allí nos va capacitando con el Espíritu Santo que mora en nosotros para que dejemos de perseguirle y empecemos a servirle. Sí, ese otro consolador que convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. A mí me convenció y yo pasé de ser un perseguidor a servirle, a estar con él. No me ha sido fácil, pero estoy con Él. Amén. A servirle haciendo más discípulos, yendo al mar de la humanidad en forma metafórica hablo, ¿no? Yendo al mar de la humanidad a pescar de esa humanidad y traerla a los pies de Cristo, a pescar a los hombres y mujeres que no conocen a Cristo, que están yendo en un camino errado, que están yendo tras sus cosas personales y las cosas que el mundo y el diablo ofrece y que los lleva a la muerte eterna, a pescarlos y arrebatar las almas, las almas y traerlas a los pies de Cristo y que reciban la vida eterna. La presencia de Jesús te confronta para que te conviertas a Él. Sí, Jesús te confronta para que te conviertas. Jesús, cuando se presenta a nuestra vida, confronta toda nuestra humanidad. Todo nuestro ser lo confronta. En aquello que nos sentimos fuertes, nos debilitamos humanamente hablando para recibir de Él su fuerza. En aquello que nos sentimos poderosos, nos vamos quedando sin poder para recibir de su poder. En aquello que nos sentimos sabios, vamos siendo confundidos para recibir su sabiduría. De esa manera actúa Jesús en nosotros. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Porque de la única manera que le podemos conocer verdaderamente a Él es que el Espíritu Santo mora en nosotros en forma plena, para que le comprendamos, para capacitarnos, para entenderle, para creerle, para que le sigamos, para que le sirvamos, para que nos convirtamos de una vida de pecado en una vida que vence al pecado. De esa manera, esa es la confrontación de Jesús. en la vida de cada uno de nosotros, de la misma manera que lo hizo en mi vida. Sé que lo ha hecho en tu vida y en la vida de muchas personas que hoy están sirviendo al Señor. Jesús no tiene en cuenta la condición que tenías antes de conocerlo, sino que lo que tiene en cuenta es el propósito para el cual Él te llamó. Instrumento me es este, yo lo escogí para determinada cosa, ¿no? Saulo era un perseguidor de Jesús y sus discípulos, y Jesús no lo tuvo en cuenta al momento de aparecerse en su vida. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con Saulo. De la misma manera, Jesús no mira nuestra condición humana, sino la obra que Él puede hacer en nosotros, para que nosotros podamos hacer su obra. Jesús no mira nuestra condición humana, sino que lo que mira es la obra que Él puede hacer en nosotros, la transformación que Él puede hacer en nosotros, para que nosotros podamos cumplir con su obra y de esa manera llevar un evangelio que transforma las vidas de las personas. No busca a seres perfectos, sino a seres dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a conocerle, dispuestos a creerle, dispuestos a seguirle, dispuestos a padecer por su nombre, dispuestos a que cuando seamos llamados digamos: aquí estoy, Señor, de la misma manera que hizo Ananías cuando fue llamado. No busca seres que lo tienen todo, no busca personas que lo tienen todo, sino a personas a los cuales Él les puede dar todo. A personas a los cuales Él les puede dar todo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Jesús te llama como llamó a Ananías, para que otros conozcan de Él y transformes un perseguidor ciego en un compañero de milicia en la patria celestial. Te llama a ti como me llama a mí, como llama a todas las personas, a todos los cristianos, para que los demás, para que les conozcamos al primeramente, tenemos que conocerle a Él y transformar de esa manera a alguien ciego, espiritualmente hablando, y transformarlo en compañero. Jesús no te llama para que conozcas de Él, sino que te llama para que le conozcas a Él. Conocer de Jesús es conocer lo que otros predican de Él o lo que tú puedas leer en algún libro. No, Jesús lo que quiere es que realmente lo conozcas a Él, que realmente tengas una intimidad con Él, que realmente conozcas la voz de Él. Ananías le dijo: aquí estoy, porque conocía la voz de su Señor. Él conocía a quien estaba hablando. Él tenía una intimidad y una comunión con el Señor. Para que estés dispuesto ante el llamado que te hace, y para que veas en las demás personas no un enemigo, sino un hermano y futuro compañero en el servicio de su obra. Jesús te llama para que estés dispuesto, para que estés dispuesto al llamado que Él nos hace, y para que veamos en las demás personas no un enemigo, como lo veía Ananías, la perspectiva de Ananías: este es mi enemigo, este es mi perseguidor, este vino a apresarme, quizás vino a matarme. Esa es la perspectiva de Ananías. La perspectiva de Jesús: este es mi instrumento escogido para proclamar mi nombre. Esa es la perspectiva con la cual debemos presentarnos delante de otro. No reniegues del llamado de Jesús de predicarles a otro. No sabes si le estás predicando a un futuro Pablo. Es claro que Jesús nos llamó para ser discípulos, y ello conlleva el hecho de predicarles y estar con ellos. El discipulado no va solamente en predicarles, sino el discipulado va en el estar con ellos y enseñarles. De la misma manera que Pablo estuvo con sus compañeros allí en Damasco y ellos le fueron enseñando cosas. De la misma manera tenemos que estar con aquellas personas a las cuales les llevamos la palabra. Si tú ves la perspectiva nuestra que puede ocurrir, la perspectiva negativa que podemos tener, si tú ves que es imposible que la otra persona pueda convertirse en un discípulo de Cristo, si lo vemos de esa manera, vamos a impedir que el evangelio le sea predicado a esa persona y con ello sea salvo. Si yo veo de antemano el hecho de que esa persona, por su conducta, por su comportamiento, por sus creencias, nunca va a aceptar a Cristo, si yo lo veo de esa manera, nunca lo voy a predicar. Si yo no veo la posibilidad de que haya un cambio en la persona, no le voy a predicar, porque yo veo que no va a haber un cambio. Tenemos que cambiar la perspectiva inicial de Ananías y tener la perspectiva de Cristo. Si Dios nos manda a ir a predicarle a otro u otros, no dudemos en hacerlo. Estemos siempre preparados, porque Él nos puede llamar en cualquier momento para hacerlo. Siempre debemos estar preparados. Siempre tenemos que decir, aquí estoy. Pero para decir, aquí estoy, es porque estoy preparado para hacerlo. Eso es fundamental en la vida de todo cristiano. No dudemos en cumplir con el llamado, de la misma manera que Ananías también, cuando iba caminando a la casa de Judas, se agarró de esa promesa, diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ananías se afirmó en esa promesa, agarró confianza a pesar de las dudas, a pesar de la humanidad suya, a pesar del peligro que podía haber, pero se agarró de eso. Si Jesús va a estar conmigo, si Jesús me llamó, si Jesús me manda a hacerlo, Él mismo va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ir, vamos a predicarle, vamos a cambiar los Saulo de Tarso en los apóstoles Pablo. El llamado a servirles específico para cada uno. Dios te llama a ti de la misma manera que llamó a Ananías, porque conocía de Pablo, porque sabía lo que estaba. Te va a llamar a ti. Dios llama a cada uno para desarrollar su propósito. Y cada llamado es distinto. Es distinto para cada uno de nosotros. Por eso no debemos compararnos con otros. Yo soy diferente a los más de 7 mil millones de personas que viven en este planeta hoy. Somos diferentes cada uno de nosotros. Él nos creó diferentes. Con cada uno tiene un propósito diferente. Entonces, enfócate en tu propósito, enfócate en tu llamado, no mires para los costados. De la misma manera que llamó a Ananías para ir a predicarle a Pablo y no llamó a Pedro, de la misma manera Dios te llama a ti por tu nombre, para que hagas algo para su obra en vez de que lo haga otro. Porque para Él tú eres el instrumento escogido. No pienses que otro puede hacerlo. Dios te llamó a ti. Por eso debemos estar siempre preparados para servirle. No pongas excusa. No pongas excusa. No pongas a otro en tu lugar. Si estás en ese lugar, es porque Él te llamó y te puso en ese lugar. En el cumplimiento del llamado hay temor. ¿Temor a qué? Temor al error. Temor a hacer las cosas correctamente, conforme a lo que Dios nos manda hacer. Ese es un temor real. O sea, ¿será que lo he hecho bien o lo he hecho mal? Siempre hay temor. También puede haber temor a qué, a lo que el diablo puede hacer con mi vida, con la de mi familia. ¿Temor a qué? A lo que puedan hacer con nuestra vida. Es un temor normal. Es natural de que el temor ocurra. Estamos en guerra. La guerra espiritual es diaria. Sí, estamos en guerra. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Estás en Cristo, estás en guerra. Estás en guerra contra principados, potestades y autoridades de las tinieblas. Entonces el temor va a estar. El padecimiento también va a estar. Porque lo que nos mandan a hacer, ¿qué? ¿Implica qué? Implica tener de enemigo directo a Satanás. y a sus demonios, ya que entramos en su territorio espiritual para arrebatarle las almas que él tiene cautivas, para abrir cárceles, para quitar de la cautividad a las personas. Sí, el diablo tiene cautivo a la mayoría de la humanidad. Bueno, si Dios te llama es para que liberes a esas personas de la cautividad del diablo, porque él no las va a soltar. También puede haber dudas, porque muchas veces lo que Dios nos manda hacer, ¿qué? No tiene sentido, no tiene lógica. Sí, ¿por qué? Porque Jesús lo mira de una perspectiva diferente. Jesús lo mira de una perspectiva divina. Jesús lo mira eternamente. Y no tiene por qué ser lógico lo que nos manda hacer. Pero ¿qué es lo que requiere de nosotros? Una mayor medida de fe. ¿Realmente creo? ¿Creo en las promesas de Dios? Bueno, cuando somos llamados y empezamos a caminar en su llamado, ahí vamos a desarrollar la fe que realmente tenemos para cumplirlo. Veamos en otros, veamos en otras personas a nuestro Saulo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos Saulos en otro tiempo, y tuvimos a nuestro Ananías, que se acercó, oró por nosotros y nos predicó el Evangelio. Sí, yo tuve a mi Ananías en su momento. Yo era un Saulo y tuve a mi Ananías. Ese Ananías que se acercó a mí, ese Ananías que dio de su tiempo para enseñarme quién era Dios, quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo, quién era el Padre. Ese Ananías que me formó, se podría decir, en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú tienes a un Saulo al lado tuyo, que se va a transformar en Pablo, ve y predica el Evangelio. Dios te llama, no te detengas en el cumplimiento de tu llamado. Padre eterno, gracias Señor por tu palabra en esta noche. Gracias porque tú has hablado a mi corazón y a los corazones de cada uno de nosotros. Gracias porque nos confrontas diariamente, porque nos llevas a conocerte a ti, Señor amado, y a servirte a ti, Dios Padre. Gracias, Dios de los cielos, porque nos das la oportunidad, Dios Padre, de ser un instrumento escogido en tus manos para cumplir con tu propósito en nuestras vidas, Señor amado. Te pido, Dios Padre, que tú sigas hablando con nosotros y que nos ayudes a meditar en tu palabra día y noche y cumplir con el llamado para el cual tú nos has guiado en este tiempo, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.